Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y tiempo para retomar un paso por las zonas más afectadas por la riada. 22 días después de la tragedia, seguimos con nuestro recorrido por los municipios devastados por la riada y enseguida estaremos en Chiva para saber cómo están 3 semanas después. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia y por Rafa Mir, que sigue trabajando al margen del grupo y al que los médicos del club le siguen diciendo, Iván Herraiz, que no está para jugar.
Sí, ayer contábamos que tenía pruebas médicas. A eso de la 1 de la tarde salía de la ciudad deportiva de Paterna rumbo al hospital IMED, donde habitualmente el Valencia hace las resonancias a sus futbolistas lesionados. Y esas pruebas médicas dictaminan, a tenor de lo que piensa el cuerpo médico del Valencia, que no está preparado todavía para poder volver a trabajar con el grupo. Recordemos las palabras de Baraja en aquel momento hablando de que estaría listo para la segunda parte de la temporada, que ya prácticamente se van a cumplir las 8 semanas desde la lesión que tuvo Rafa Mir después del partido contra Osasuna en el estadio de Mestalla. Y la realidad es que este viernes hablará Rubén Baraja, que en todo este tiempo incluso Rafa Mir ha puesto varias fotos con el reloj de arena indicando que ya tiene ganas de volver y que poco a poco va contando los días para regresar, pero la realidad es que las pruebas médicas dicen lo contrario. La situación, lógicamente, no es la de una lesión normal. Siempre venimos diciendo y apostillando que cuando esté bien decidirá Baraja qué hace con él. De momento, se entiende, desde el cuerpo técnico, así lo marcan las pruebas, que no está listo para volver con el resto del grupo, al menos esta semana. Vamos a ver qué sucede en las próximas que hay por delante, pero lo que está claro es que Rafa Mir, como ya venimos contando hace mucho tiempo, ni siquiera existe opción de estar en el encuentro contra el Betis y tampoco, yo creo, en la semana siguiente, desde luego, ni contra el Parla ni contra el Mallorca el viernes.
Cuenta atrás para que el Valencia regrese a la competición. Lo hará el sábado a las 2 de la tarde en Mestalla frente al Real Betis Balompié. Luego nos cuenta Iván qué está preparando para esa cita Rubén Baraja y algún contratiempo de última hora con futbolistas que se presumían titulares y que parece no llegan a esta cita. Y seguimos a vueltas con la próxima junta de accionistas en el Valencia, fijada para el 19 de diciembre en Mestalla, con puertas abiertas para cualquier accionista y con unos números, como contábamos ayer, que siguen haciendo cada vez más pequeño al club. Solo ha incrementado, lo destacaba Villarejo ayer en ese resumen de las cuentas, la pasta recibida por parte de los abonados. Han bajado los derechos televisivos, la plantilla cuesta menos, se invierte menos en fichajes, se ingresa menos por derechos de televisión. También ha bajado los ingresos en el marketing, aunque esta partida, la que encabeza el departamento de marketing en la figura de Jorge García y su equipo, es la única que está manteniendo el tipo dentro de lo que es un club, insisto, venido a menos. Hoy, Villarejo, seguiremos contando más detalles de cara a esa junta.
Sí, a todos esos que acabas de contar y que ya contamos en el día de ayer, hay que sumar otros detalles que hemos ido conociendo. El tema de la financiación que ha conseguido el Valencia y que todavía está por conseguir porque está negociando una nueva financiación a través de Goldman Sachs que irá directamente a repercutir en el nuevo estadio de Mestalla. Lo que ha logrado con esta financiación el Valencia es coger oxígeno al menos durante 2 años en el que solo va a pagar intereses. Esos 2 años le van a dar, como digo, aire al club. Es verdad que la otra cuenta es que se va a endeudar mucho. La verdad es que, ahora entramos en detalle, los números marean, a pesar de que, ya te adelanto, que en el club no parece que asusten. No parece que asusten, insisto, unos números que marean en cuanto a lo que se está incrementando la deuda. Otras circunstancias importantes, después de conseguir estos préstamos, esta financiación, se va a liberar de cargas el viejo estadio de Mestalla. Ya se podía vender antes, pero siempre podrás vender mejor un activo como es el viejo, las parcelas del viejo Mestalla, si evidentemente no tienen una carga en la mochila. Y eso se libera, insisto, con este movimiento financiero que ha hecho el Valencia. Desaparece la quita con CaixaBank, algo de lo que hemos oído hablar mucho y nos hemos familiarizado con esa palabra. Lo que también libera a Peter Lim para que pueda vender sus acciones. Antes lo podía hacer también, sí, pero el que le comprase las acciones tendría que renegociar con CaixaBank esa quita precisamente. Ahora, liberada esa quita de 60 millones, evidentemente todo camina hacia facilitar, si es que Peter Lim, aquí ya se pone el asterisco, tan grande como uno quiera hacerlo, Peter Lim quiere vender algún día las acciones del club.
Luego nos das más detalles, ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista en el Levante. La Copa ya es historia, batacazo de los gordos anoche en el Municipal de Pasarón, 4-1 contra el Pontevedra, y carita larga de Julián Calero, Pedro Zamora al acabar el encuentro.
Estaba muy cabreado el técnico de Levante consigo mismo y con lo que vio que hicieron sus discípulos durante los 90 y pico minutos que duró el partido en Pasarón. 4-1, pero sobre todo una sensación, Hugo, de esta broma que yo hacía de hay que tirar la copa, pues no fue broma. O sea, la sensación, desde luego, para los que vimos el partido,
es que el Levante tiró la copa.
Es que tiró la copa. Claro, yo no sé qué conclusiones positivas puedes sacar de irte hasta allí, Pontevedra, tirarte la paliza de estar toda la semana en Pontevedra, en Galicia. Es verdad que están entrenando en Vigo, para hacer lo que hizo el Levante, que es nada. Lo dijo Calero y lo cumplió. 4 del filial, pero bueno, del filial en, de aquella manera.
Dinámica de primer
claro,
equipo.
Claro, los Spi, Marcos Navarro, Víctor Fernández, Xavi Grande. No hay que cebarse con ellos, pero lo hicieron fatal. O sea, es decir, ellos cuatro y el resto. El único que se salvó y un poquito fue Andrés Fernández. Si no llega a ser porque Andrés Fernández hace alguna parada y porque los del Pontevedra son de segunda ref por algo, pues el partido podía haber acabado 4-1, pero no en los 90 y pico, como acabó, sino el minuto 60 podía ir perfectamente con 4 goles de diferencia. Fue un desastre auténtico, pero la buena noticia es que en este frenético final de año que nos queda al Levante, en este caso, ya solo le quedan 7 partidos. Tenía 8 si pasaba la ronda de copa, pues ahora solo tiene 7. Luego te cuento algún detalle más del partido de Cochorasvili, que está pendiente de llegar mañana al entrenamiento a las 10 en la Ciudad Deportiva del Real Club Celta. Y como dices, Calero estaba así de cabreado con la actitud y con lo visto de su equipo.
Esta manera de perder no es digna de nuestro escudo ni de nosotros. Nosotros estamos, pues como tenemos que estar, muy jodidos. Hay muchas formas de perder, pero entregar la cuchara no es una forma que corresponda ni a mi forma de ser ni a mi equipo. Pero repito, el culpable número uno, yo. Y el número dos, yo. Y el resto de culpables, yo el primero. Pero no nos va a afectar en absoluto, porque si nos afecta, entonces apaga y vámonos. Como seamos la continuidad de lo que se ha visto aquí, pues entonces apaga y vámonos.
Luego escuchamos más de Calero y seguimos profundizando en temas que tienen que ver con la actualidad levantinista. Baloncesto, al mismo tiempo que se anunciaba el fichaje ayer de manera oficial de Brima por Valencia Basket para reforzar su juego interior, desvelábamos aquí en COPE la intención por parte del club de dar salida a Ethan Happ. ¿Qué sabemos a esta hora de la tarde, Fermín?
Pues ahora mismo, Hugo, está todo un poquito parado. El jugador está en Macedonia del Norte, como te conté ayer, con los informes médicos. Tenía molestias en un pie que le habían impedido participar en los últimos partidos. Vamos a ver en esta ventana FIBA a ver si le dejan volver a Valencia. Lo que está claro es que el club quiere que salga. El club, sobre todo en esta situación, lo que quiere es ahorrarse el máximo dinero de un contrato muy alto. Claro, para que Ethan Happ viniera aquí, para que Gran Canaria no fuera al tanteo con Ethan Happ, se le pagó mucho dinero. Ese es un problema ahora porque el jugador, como ayer te contaba, tiene lo que queda de contrato, de temporada de contrato, más una más en el Club Taroncha. De momento se está trabajando en la cesión. Equipos ACB están varios muy, muy interesados en el jugador. Alguno más que otro. Alguno está dispuesto a dar una buena cantidad de dinero, pero claro, Valencia Basket se quiere ahorrar lo máximo posible. También es una manera un poco de taparse las vergüenzas del director deportivo de no haber hecho bien las cosas, de haber firmado un jugador sin tener atado al entrenador y sabiendo que si venía Pedro Martínez, ese jugador, como le ha pasado a Luka Bocic, pues esto se ha retrasado un par de meses, el croata se le encajó en Lleida y ahora vamos a ver dónde va Ethan Happ. Lo que está claro es que ahora de momento Luis Arbalejo está intentando amarrar el dinero, veremos, porque yo creo que o al final cede o se comerá al jugador, y yo creo que tener a Ethan Happ parado en la Fonteta no creo que sea lo mejor.
Y más con lo que viene cobrando el jugador. Y hoy, por cierto, a partir de las 8, Euroliga en la Fonteta juega Valencia Basket Femenino, Fermín.
Sí, el último partido de las chicas de Rubén Burgos ante su gente fue el 23 del 10, es decir, ha pasado casi un mes desde que las valencianas jugaran ante su público. En medio la Dana, muchos partidos aplazados, algunos ya disputados, y la revancha contra el Reyer Venecia, que fue el equipo que le ganó en Italia en un partido en el que las italianas demostraron ser muy rocosas, muy, muy duras de roer. Vamos a ver, porque hoy nos espera un auténtico partidazo. Y una cosa que podemos avanzar, va a estar disponible y jugará algunos minutos Kyle Alexander, el último fichaje llegado de las valencianas. Vamos a ver qué tal rendimiento da la canadiense. Vino hace muy poquito, lleva pocos entrenamientos. No esperemos mucho, pero con el 40 en la espalda, basta las órdenes de un Rubén Burgos que sabe que hoy es un partido muy emotivo y también muy difícil.
El nostre primer partit en casa després de patir esta dramàtica situació en la Dana i serà molt emotiu, segur. Tenim ganes de donar la millor versió, de tractar d'il·lusionar la gent, de ser un motiu d'orgull i d'ajudar des d'esta xicoteta manera, encara que es necessita moltíssima més ajuda i de molts tipus. Parlant de bàsquet, tornar a l'Eurolliga és molt motivant i és una responsabilitat, perquè ja tant Venècia com nosaltres estem classificades matemàticament per a la segona fase i sabem que els resultats tots compten. A part de que volem la millor classificació possible, pues pensant en el futur, serà important seguir sumant en aquestes dues jornades que, com vos dic, ja comencen a comptar per a lo que ve després, com contra un equip especialment dur. I són dominadores en Itàlia i per a nosaltres és un repte molt important.
Hoy a las 8, Valencia Basket, Reyer Venecia en el pabellón de la Fuente de San Luis, nueva jornada en la Euroliga. Por cierto, Pedro Zamora, buena noticia, el circuit. Ricardo Tormo anuncia cuándo volverá a abrir sus puertas.
El 5 de diciembre... con un asterisco, y es que tendrán que acceder con un acceso alternativo porque los desperfectos que sufrió el circuito Ricardo Tormo de Cheste se centran sobre todo en la zona de accesos a la entrada principal y demás entorno del circuito, pero la pista está bien, así que a partir del 5 de diciembre, en un evento privado, pues ya van a poder acceder. La nota de prensa del circuito, Hugo, lamentaba que justo esta fatídica Dana del 29 de octubre ha coincidido con la parte más importante del calendario del circuito Ricardo Tormo de Cheste y que se han tenido que cancelar tres grandes eventos, sobre todo el que ya contábamos hace varias semanas, el pasado fin de semana, el gran premio que se tenía que haber celebrado en la Comunidad Valenciana y que se tuvo que aplazar, no de fecha, sí de lugar, y se celebró en Montmeló. Así que a partir del 5 de diciembre, poco a poco, reabre las puertas el circuito de Cheste.
2:43 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más aquí en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García. Un día más a los mandos técnicos. Hacemos un paréntesis, como cada día en Deportes COPE Valencia, desde la fatídica tragedia de la riada aquel 29 de octubre, para dejar a un lado el deporte y desplazarnos hasta los municipios más afectados por la dana. Hemos estado en un montón de localidades, vamos a seguir estando en un montón de localidades para dar visibilidad a todo lo que allí está sucediendo a raíz de esta catástrofe, de esta tragedia. Ayer estuvimos, por ejemplo, sin ir más lejos, con Ángela Moral en Catarroja, portera del Elche, con toda su familia en Catarroja, ayudando en las labores de limpieza después de la devastación. Y hoy queremos irnos a Chiva, que yo diría que fue el principio de todo, porque en Chiva cayeron casi 500 litros por metro cuadrado aquel día. Y a partir de ahí la riada fue buscando el mar y arrasando todo lo que encontraba a su paso. Y en Chiva estamos con un futbolista que todos conocéis. Es un valenciano del que nos sentimos muy orgullosos, que ha jugado en primera división, que triunfó en el Barça en categorías inferiores, que fue capitán del Barça, campeón de la Youth League en juveniles, que ha estado en el Leganés y que se tuvo que marchar del Oviedo por culpa de las lesiones. Tiene solo 28 años. Es Rodrigo Tarín. Hola, Rodri, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y gracias por atender la llamada en directo de Deportes COPE Valencia. Rodri,
a vosotros.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis?
Pues bien, se tiene que decir que bien, porque estamos vivos, estamos a salvo, y eso es para celebrar,
Rodri, me contabas que a ti te había pillado la riada justo ese martes marchándote a Oviedo.
Sí, correcto. Yo tuve que hacer un viaje por un tema personal y por la mañana llovía una barbaridad. Llovía de una manera increíble. Al mediodía se paró, las carreteras estaban normales. Recuerdo que mi padre me llevó a la estación. Y nada, mi padre se volvió para el pueblo y luego es por la tarde cuando empieza a llover de esa manera y se prolonga hasta la madrugada.
A ti te pilla en Oviedo la tragedia y se caen las comunicaciones. No sé si pudiste mantener contacto con tu familia en la distancia para interesarte por saber que por lo menos ellos estaban bien.
Sí, pues mira, yo estaba en comunicación constante con mi mujer, con mis padres, con mis hermanos, y ellos me iban informando de que estaba lloviendo una barbaridad, de que aumentaba la intensidad, seguía aumentando. De repente empiezo a perder las comunicaciones con ellos. Claro, yo sí que tenía acceso a todas las televisiones, a todas las radios y tal, y veo todo lo que está pasando. Y tuve la gran suerte de saber que ellos se encontraban todos a salvo, porque llegó un momento que no me podía comunicar con absolutamente nadie. Mi mujer estaba aquí con mi hija de un año y todo, y claro, yo tenía la gran suerte de saber que estaban en casa, pero yo creo que fue más difícil vivirlo a distancia que si hubiera estado aquí.
¿Y cuándo puedes volver? Porque entiendo que en tu cabeza solo estaba el poder regresar cuanto antes para, primero, abrazar a tu familia y, segundo, ayudar en lo que pudieras ahí en el pueblo.
Sí, claro, yo el día siguiente, el miércoles, yo ya, claro, al ver las noticias y ver todo, yo ya sabía cómo estaba todo y vi que la catástrofe era de una magnitud incalculable. Y bueno, me cancelan el AVE, porque como bien sabréis, las comunicaciones ferroviarias sufrieron grandes desperfectos y el AVE que yo tenía desde Madrid hasta Valencia me lo cancelan. Entonces tuve que quedarme en Madrid y conseguí sacar un vuelo para el viernes. Y el viernes al mediodía pude volver.
¿Qué te encuentras cuando llegas a Chiva?
Pues no se puede explicar. Tienes que vivirlo, pero devastación. Las imágenes... Suena mal, pero las imágenes que solemos ver de países lejanos, que cuando han pasado una guerra o cuando están viviendo así situaciones muy muy dramáticas, que a todos nos da pena, pero las vemos con cierta distancia, ¿no? Pues es vivirlo en tus propias carnes, es llegar a tu pueblo y ver que está arrasado. El pueblo que conocías ya no existe, personas que lo han perdido todo, incluso fallecimientos. Bueno.
Creo que ha habido 7... fallecidos en el término de Chiva. Me decían esta mañana que en lo que es en el pueblo, en el casco histórico, por decirlo de alguna manera, había fallecido una persona, pero que en todo el término de municipal de Chiva, que habían fallecido hasta 7 personas. Desde aquí, como siempre hacemos, le mandamos un abrazo muy grande a sus familiares y seres queridos. Cuando te encuentras con tu familia, Rodri, ¿qué te cuentan? ¿Cómo te describen? Porque ellos sí que estaban allí viendo cómo caía el agua y luego cómo el agua arrasaba por todo donde pasaba.
Pues mira, cuando yo me encontré con mi familia, pues estaban con caras de sufrimiento, con caras de miedo. Ellos lo vivieron muy de cerca. De hecho, mi padre se quedó encerrado en la empresa. Él tiene una empresa en el polígono industrial y él tuvo que pasar allí la noche. Tiene suerte porque la empresa tiene un altillo donde tienen las oficinas y tuvieron que, estaban en la planta baja, tuvieron que subirse porque si no el agua pues inundaba. Entonces mi padre tuvo que hacer noche totalmente incomunicado en la empresa y cuando yo llego aquí pues sus caras eran de cansancio, de no haber parado y totalmente desencajadas. Estaban en un estado de shock. Bueno, totalmente golpeados por la situación y con un trabajo y una situación también a nivel de daños materiales y de incertidumbre, pues muy importante.
Tu padre tiene allí un negocio, ¿no? Tiene una empresa.
Sí, correcto.
¿Y cómo estaba totalmente arrasada? ¿Ha podido salvar algo?
Pues mira, mi padre tiene una empresa de suministros industriales, ¿vale? Tiene muchos productos pequeños, productos en estanterías. El agua entró 1,5 metros, entonces claro, el material quedó totalmente destrozado. El agua se llevó mucho, hubo otro que quedó inservible, otro que se había podrido. Arrasó con todo, arrasó. Han habido grandes pérdidas.
Y una vez llegas allí, Rodri, imagino que con la solidaridad del pueblo, el otro día me contaba, nosotros la primera noche que ocurre, el 29 de octubre, cambiamos la programación en COPE y el partidazo de COPE con Juanma Castaño pasa a ser un programa de ¿qué pasa en Valencia? Y me acuerdo que una de las llamadas que hicimos fue a Héctor Esteban, compañero y amigo de las provincias, que es de Chiva. Y él nos contaba lo que estaba pasando en su localidad, en vuestro pueblo. Esta mañana he hablado con Héctor Esteban para saber de ti, para interesarme y para ver si podíamos hacer esta entrevista. Y le preguntaba por cómo estabais 3 semanas después. Y me decía, pues mira, Chiva, dentro de todo lo malo que nos ha pasado, lo bueno es que está rodeado de gente de campo. Y esto significa que hay mucho agricultor, con mucho tractor, con mucho camión, con mucha excavadora, que desde el día 1, antes de que llegaran los efectivos, los servicios de emergencias, ya estaban arrimando el hombro y tratando de ayudar en las labores de limpieza hasta donde podían. Porque en Chiva, yo ayer, por ejemplo, con la visita de los Reyes, he visto imágenes de casas partidas por la mitad. Creo que en ese sentido, al menos, Rodri, os pusisteis todos manos a la obra y tú, por ejemplo, en la fábrica de tu padre, con amigos, con familiares, y el tema de las labores de limpieza y demás, de esta reconstrucción, la habéis avanzado bastante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Al final somos un pueblo que tiene tradición de la agricultura y tiene pueblos al lado que también. Y la cantidad de tractores que habían de particulares y la cantidad de maquinaria que había de personas particulares que vinieron a ayudar. Pero fue una cosa impresionante, ¿eh? O sea, el miércoles a las 7 de la mañana, después de todo lo que había pasado y tal, ya estaban en las calles, ya estaban dispuestos a ayudar, ya estaban poniendo todos sus medios. Y yo te puedo asegurar 100% que si no llega a ser por esa gente, por esa gente, por la del pueblo y por supuesto también de los que venían de fuera a ayudar, ¿eh? No,
sí, sí, sí.
Hay que darle valor a todo el mundo. Pero si no llega a ser por toda la gente, que en mi caso particular, y creo que estoy hablando en nombre de todo el pueblo, si no llega a ser por el trabajo de todas esas personas, era una situación irreversible, no tenía solución por la magnitud de los daños que había.
Ese es el...
Y yo ahora mismo voy paseando por mi pueblo y se me ponen los pelos de punta de cómo está, de bien entre comillas, sí. ¿Vale? De bien entre comillas. Yo ahora entro a la empresa de mi padre y me emociono de lo bien entre comillas que está. Porque, de verdad, si no llega a ser por la propia voluntad de las personas, es que no se le puede dar la vuelta. No se le puede dar la vuelta porque cinco personas es imposible que le venga... Que le den la... Yo, por ejemplo, si no tengo tractor, yo no puedo sacar toneladas de material de podrido, con humedad, con agua, con barro, es imposible. Entonces, lo de la gente es digno de admiración.
Ese es el problema, que se han encontrado en Paiporta, en Sedaví, en Picaña, perfecto, en Alfafar, en Benetúser, en Masanasa, que ahí no ha llegado. Bueno, sí que han llegado porque los agricultores, la gente de campo, es extremadamente generosa, solidaria, cariñosa con su gente y se han desplazado hasta allí los que han podido también. Primero ayudando en Utiel, luego ayudando en Chiva, luego ayudando en Pedralba, luego han ido bajando hasta llegar a estas zonas. Pero estas zonas es el problema que tienen, que ahí ha ido mucha ayuda humana, mucha solidaridad del pueblo valenciano y de gente de fuera, pero a nivel de maquinaria pesada, que es lo que hace falta para los garajes, las plantas bajas, las calles... Pues eso ha tardado, perfecto, mucho más en llegar y han tenido esa sensación de abandono que hoy, tres semanas después, siguen teniendo. Hablando de Chiva, otra vez volviendo a Chiva, que insisto, sí, casi 500 litros por metro cuadrado aquella noche, que es una barbaridad, con toda la devastación que hemos visto de las casas derruidas, ha habido incluso algunas casas que han tenido que desalojar a la gente, a sus propios vecinos, por el miedo al derrumbe, o sea, quiero decir, por la inestabilidad de los cimientos, de cómo arrasó el agua por allí. Ayer, insisto, viendo las imágenes de los Reyes paseando por Chiva, sí, se ve... entre comillas, lo que decía Rodri, limpieza, ¿no? Se ve más claridad en el ambiente de lo que vemos en Lortasud, pero tú ves las fotografías, yo veía fotografías de David González, que las casas no tenían pared, o sea, quiero decir, que estaban partidas por la mitad, pero hablando de Chiva, Villarejo, que es de Llíria, se acercó un día a Pedralba y otro día Valiente se fue hasta Chiva con la moto cuando no había ni acceso por carreteras, y también allí viviste situaciones increíbles.
Sí,
Rafa.
Mira, yo escuchando a Rodri, me estaba emocionando, a mí me llegó a emocionar, y no soy de, como dices, yo soy de Llíria, no soy de Chiva, pero iba por la calle y me emocionaba, pensaba en la gente que era de Chiva, de esa emoción, que de la solidaridad que les llegaba. Luego quería romper una lanza a favor de la organización. Cuando tanto se habló de organización, yo fui 4 días después de la tragedia, el primer sábado. Todavía Chiva estaba patas arriba. Quiero decir, allí estuvimos 2-3 horas sacando barro de garajes. La organización exquisita. La de los voluntarios,
sí, sí,
estoy diciendo.
La del pueblo.
En el Teatro Astoria, tú llegabas y decías: necesito 3 palas, 2 cubos y 4 mochos. Y ahí estaba la gente y decía: 3 palas, 4 mochos. Y era muy, muy. A mí me llamó la atención cómo lo tenían organizado, insisto, 4 días después de la tragedia. Más allá, insisto, de ver a la gente. Más allá de... antes hablaba de la empresa de su padre en el polígono. Yo recuerdo que había tanta gente ese sábado que, claro, sobraban manos. Es que sobraban manos. Y entonces preguntábamos, ¿dónde podemos ir? Y todos nos decían, al polígono. Preguntábamos al polígono, el polígono estaba 45 minutos andando. Oye, el reguero de gente andando desde Chiva hasta el polígono, cargado de palas. Hay que decir que iba la gente con miedo, porque eso solo 4 días después... Y ahí el rumor entre la caravana de gente era: vamos a ver qué nos encontramos en el polígono. y iba la gente con mucho miedo, porque entonces se hablaba de mucho miedo, y a pesar de eso, insisto, un reguero de gente, porque en Chiva había mucha gente trabajando, marchándose al polígono. Yo insisto, soy vecino de cerca de Giria, pero me emocionaba, no me puedo imaginar lo que está contando Rodri, de siendo evidentemente de la localidad. Y lo que tú decías, la imagen, las casas del barranco, no tenía paredes.
Eso es.
O sea, quiero decir, veías el salón, directamente, veías el salón de las casas.
Rodri, la vivienda vuestra, la de tus padres, la de la familia, la de los amigos, ¿alguna ha sido devastada, como estamos diciendo?
No a ese nivel. De conocidos del pueblo sí, de las personas más cercanas, más inmediatamente cercanas a nosotros, no. Por ejemplo, la vivienda de mi abuela da directamente al barranco, ¿vale? Desde la vivienda de mi abuela se ve el barranco. Lo que pasa es que está lo suficientemente más elevada para que el agua no ha destruido. Pero dos edificios al lado del suyo, no sé si lo habréis escuchado, pero ha salido en las noticias, está la Mutua, ¿vale? Y es un edificio de aquí de Chiva, y ese edificio se derrumbó. Y mi abuela ha estado desalojada de su casa porque evidentemente tenían que comprobar todos los cimientos de toda esa hilera de casas que quedaban barrando.
¿Y ese campo de fútbol que tanto nos gusta a los futboleros, como es la Murta, cómo está?
Pues bien.
¿Está bien? Bien.
La verdad es que bien, sí, toda esta zona de la Murta es una zona que no sufrió en exceso porque está un poquito alejada del cauce del barranco. Entonces, aquí en esta zona bien.
Sales del vestuario arriba y bajas las escaleras para irte al campo allí con los banquillos pegados a la grada. Es uno de los campos míticos de la provincia de Valencia que también estamos repasando, Rodri, como tú has hecho en tu infancia, pues todos esos campos, ¿no? El Palleter en Paiporta, el Chaume Ortiz en Aldaya, el campo del municipal de Sedaví, están todos arrasados y están todos devastados y bueno, pues por lo menos que la Murta se mantenga en pie, pues nos alegramos un montón. Ahora, a día de hoy, familiares, amigos, ¿todos bien, Rodri?
Sí, bueno, quiero hacer una mención especial con muchísimo cariño y en respeto a su memoria. A un compañero, un excompañero que ha fallecido y también, bueno, mandar especialmente un cariñoso saludo a toda su familia, que es José Castillejo, que compartí con él bonitos años en las categorías inferiores de Valencia y, bueno, quiero aprovechar para mandarle un beso enorme allí donde esté.
Llamamos a Tony Lato la semana pasada y también había compartido vestuario con él y también nos pellizcó dentro. El saber pues que esta tragedia se ha llevado a más de 200 vidas y que muchos son conocidos y son amigos de todos, porque todos nos conocemos aquí en la provincia de Valencia. Rodri, a nivel profesional, lo último que te dejé fue en el Oviedo, lastrado por las lesiones. Solo tienes 28 años y tenías una carrera maravillosa, con partidos en primera división, con protagonismo, formado en el Valencia, en el Barça. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, yo tengo una lesión extremadamente grave y bueno, mi situación ahora, bueno, estoy en un proceso de recuperación y bueno, intentando luchar contra esa lesión. Pero bueno, sí que es verdad, es una situación complicada y fue en marzo de 2023 esta lesión y
lo sé.
Ha sido bastante, bastante compleja.
No te he querido tratar como exfutbolista, porque
no, siempre.
Serás futbolista, pero además sé que estás luchando por...
Sí, totalmente. Yo mientras se pueda lucharé por hasta donde lleguen mis opciones voy a luchar y nada. Ahora la prioridad es estar aquí, intentar ayudar a mi familia y bueno, quedarnos con que estamos todos sanos.
Rodri, que era una llamada para poner el foco en Chiva, para darle visibilidad 3 semanas después, 22 días después de la tragedia, a qué ha pasado en este municipio que tanto queremos de la provincia de Valencia, saber cómo estabais, saber cómo lo habíais vivido y mandaros mucho ánimo de cara a lo que está por venir, porque, insisto, esto no ha hecho más que empezar, por desgracia, y ahora, después de toda la tragedia de la riada, viene la reconstrucción y hay que seguir hablando de todos vosotros, de todos estos lugares, para que no caiga en el olvido y que la ayuda llegue cuanto antes. Un abrazo muy grande a la familia, que ojalá volváis a levantar pronto el negocio de los papás, de tu papá, y que gracias encarecidamente por estar en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia y contarnos vuestra historia.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad, por acordaros y bueno, por tenernos presentes, que siempre es importante y siempre te agradece.
Rodri Tarín, desde Chiva, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es que han pasado 3 semanas y sigue emocionándonos el relato de la gente que ha sufrido en primera línea. Algo que, como decía Rodri, es indescriptible con palabras. Es que aunque estés sobre el terreno, si las imágenes ya te pueden hacer una idea, pero cuando lo vives en primera persona dices, no tiene nada que ver, es todavía peor, es más trágico y sientes más el dolor. Comunicarlo a través de las palabras sigue siendo muy complicado.
Y esta gente, el problema que tiene es que, yo qué sé, imagínate que quieren bajar a Valencia, lo que sea, una frivolidad, ir a cenar, sí, por despejar la mente. Es que cuando vuelven, es que la A3 sigue llena de mierda.
Sí, 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 sí.
O sea, es que deben pasar la avenida del Cid, Valencia, que ya Valencia, si os fijáis, claro, estamos todos cansados de ver coches llenos de barro y en la propia, la Gran Vía, uh-huh, tú ahora circulas por la Gran Vía y está llena de barro. Uh-huh. No una cosa grandiosa, pero llena de barro. Entonces, claro, esta gente viene aquí, cena, se intenta olvidar y cuando coge el coche, sale, pasa la avenida del Cid y nada más cruzar, ya esa sensación de decir, ostras, vuelvo otra vez a
zona de guerra,
a lo
zona
mismo
de guerra.
Y
es que
empiezas
tres,
a ver
3 semanas después sigue habiendo mierda allá por donde mires, y con perdón de la expresión, es que tú miras a los lados y sigue habiendo coches, sigue habiendo todo tipo de material que ha traído, que ha bajado la riada, muebles, lodo que insisto, cada vez que ves los reportajes de la gente que denuncia que en sus plantas bajas, en sus sótanos, en sus garajes sigue habiendo lodo, ya hay moho, las bajantes están rotas, los cimientos no son seguros. Es una cuestión dramática, dramática. Y lo que decía Rodri, en Chiva todavía, entre la gente del campo, la gente del pueblo, la zona en la que está, pues han tirado para adelante y en 2 semanas, por lo menos a nivel de apariencia, las calles están ya algo más limpias. Pero es que tú sigues transitando por la pista de Silla, por Masanasa, por Albal, por Alfafar, por Catarroja. Catarroja nos lo contaban ayer, lo hablábamos ayer. No hay supermercados. No hay supermercados. O sea, que la gente de Catarroja tiene que ir al Albal a comprar. A comprar agua y comida. Es una auténtica barbaridad. 3 semanas después. Y lo que nos queda todavía. Yo ayer coincidí con Frank Guaita, que está en Aldaya, y me decía que... Le preguntaba por Bonaire, que es del municipio de Aldaya, el centro comercial. Porque yo había visto imágenes de Bonaire que estaba tal cual se había quedado, arrasado. Y me decía que se fiaba a un año el empezar a allí a ver qué pasaba. Quiero decir, y Bonaire es de Aldaya, pero como se dice coloquialmente, es de todos, porque ¿quién no ha ido de compras, al cine, a comer, a cenar, a pasear por el centro comercial? Y es algo que está ahí parado y que vamos a ver hasta cuándo. Campos de fútbol que se han convertido en cementerios de coches. Y que dices, no, ¿cuándo van a arreglar el campo? Pero si es que para arreglar el campo tiene que dejar de ser un cementerio de coches y de basura y de trastos. Es que esto es tremendo.
Sí, el otro día, de hecho, se le preguntaba a Salva Gomar, al presidente de la Valenciana, después de su comparecencia, si creía que la reunión con los clubes había llegado tarde, y su respuesta fue muy clara. Dijo, todavía se están recogiendo cadáveres. Eso, o sea, es decir, la reunión para solucionar los campos, pues todos queremos que los chavales vuelvan a jugar y recuperen la ilusión, pero si todavía no tenemos ni lo básico, pues lógicamente no
se
habían
reunido antes.
¿Cómo
vas a cambiar el césped de un campo o la construcción, las obras de una grada de un campo antes que un colegio, una farmacia, un supermercado, como estamos hablando? Es verdad. Lo que pasa es que hay que poner el foco también en que eso es importante, porque es importante para la salud mental de los chavales, que son muchísimos, que necesitan también salir, jugar, desconectar, y es vida también.
Carlet, por cierto, ya ha jugado este fin de semana. Le cedieron las instalaciones y el Carlet ha sido el primer equipo de la zona afectada en volver a jugar.
Nos alegramos. 3:08 de la tarde, 2 anuncios y seguimos ahora sí con la información deportiva.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo WOW, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros, vuelve al Gran Circo WOW.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿A quién quiero mentirle diciéndole a todos?
Retomamos la información del Valencia con música de Verbena Buena de Giria, ¿eh? Esta canción es de
sí, la verdad que
finales
sí.
de mes de agosto.
Efectivamente, última semana del mes de agosto.
Última semana del mes de agosto.
Sí, sí, sí.
Oye, que también hay que evocar a cosas positivas y bonitas, que todo llegará, ojalá,
pues,
ojalá.
Pues fíjate, es otra de las cosas, pero claro, es que te pones a pensar estas cosas y dices, ¿cómo voy a pensar en eso? Ahora hablabas del fútbol, del deporte, pues imagínate, yo estaba pensando en las fallas. Yo el sábado viniendo de Ciudad de Valencia, paro en un semáforo, me giro y en un coche veo a dos falleras con los moños y tal, y dije, ostras, lo que decías antes de cruzar la avenida del Cid y parece que te vas a la guerra, pues bueno, que evidentemente hay que seguir, pero ha quedado todo tan relegado a nuestra nueva normalidad.
Ya, pero cuando pasan estas cosas se suele decir mucho y nos dura muy poco, que es que también tenemos que exprimir al máximo los buenos momentos, porque nunca sabes cuándo va a pasar una desgracia de estas. Entonces yo, por ejemplo, por eso hacía alusión a que cuando llegue el momento, pues seguro que la gente en Giria tendrá ganas a finales del mes de agosto de salir a la calle, de poner la música y de...
Muy largo lo fías hasta agosto.
Sí, correcto.
No, pero yo prefiero salir antes.
Estoy ahí con Rafa en ello, que a mí como si fuera alguien, pero que yo hablo de mi caso, que me está costando mucho.
Mira, hay un debate en la calle. En la calle no, en las redes, perdón. Tres segundos que gasto en las redes. ¿Se ponen luces de Navidad o no? Ese es un debate que yo he visto ahora.
Bueno, ya están puestas en algunos casos.
Sí, en algunos ya se habían adelantado, pero es, dices, no las pones, te vas todavía más a la tristeza, ya. ¿No? Las pones, parecen... Que una falta de respeto porque allí no tienen luz. Entonces, claro, es todo tan difícil. Es todo tan difícil.
Es muy complicado. Yo creo que hay que todo en su justa medida y en su momento exacto. Es difícil acertar, pero yo creo que uno sabe cuándo tiene que estar y cuándo no en los momentos de... Y yo creo que a algunos la pena pues está durando todavía más porque lo que decía Pedro, porque han pasado 22 días, 3 semanas y tú sigues yendo a los sitios y no digo que estén igual, pero casi. Y el dolor en la gente que vive a 10 kilómetros del centro de Valencia sigue siendo inmenso. Entonces no puedes estar... no tienes un pensamiento positivo de... Por lo menos de esperanza a corto plazo, ¿no? Y dar gracias que como decía Rodri, estamos aquí para contarlo. Que, por desgracia, hay mucha gente, muchos seres queridos que no han tenido esa suerte. Retomamos la información del Valencia, empezamos con noticias sobre el césped. Iván, que destacamos del día en la Ciudad Deportiva de Baterra.
Bueno, te contaba que Rafa Mir sigue trabajando al margen, hoy hemos visto a Diakabi de nuevo tocando balón, y por lo demás la noticia está en la lesión de Cufré. Ayer te contaba que no terminó la sesión, se retiró antes de tiempo. Se esperaba que se quedara en un golpe y el futbolista trataba de pensar que hoy podría entrenar, pero no ha sido así, no ha trabajado con el resto de sus compañeros. Se ha marchado a hacerse pruebas médicas y estamos pendientes de esa lesión en la planta del pie derecho de Cofrié, que va a dar la alternativa a Iker Córdoba, el central del Mestalla, generación 2005, central zurdo que ya jugó en pretemporada, que iba a ir convocado al partido de Copa en Parla, pero todos sabemos al final lo que sucedió con la Dana, y que apunta a la lista del próximo sábado contra el Betis, teniendo en cuenta que Baraja sigue con la idea de la defensa de 5. Todo sea que la cambie las dos sesiones que quedan, pero no creo, lo lleva probando todo el parón y sigue haciendo lo propio esta semana, esa defensa de 5 que vendría a estar formada por Fulquier, Mosquera, Tárrega, Yarek y en el lateral izquierdo o en el carril izquierdo José Luis Gallá. Hoy además han completado la sesión jugadores del Juvenil A, porque el Mestalla juega esta tarde a las 8, Lucas Núñez, Carlos Alós, Aymar Blázquez y también Paul Trigueros, y por lo demás ya con la presencia de los internacionales sub-21, además de Dimitrescu, Javi Guerra, Mosquera y Diego López. Mosquera sí que ha entrenado con el grupo, Javi Guerra y Diego López, que ayer jugaron más minutos, han hecho sesión regenerativa.
Ha venido con una luz diferente, especial hoy Iván Herraiz a la redacción. No ha querido sacar mucho pecho, pero sí, estaba muy contento porque entre otras cosas, ayer tuvo una gran actuación Javi Guerra, culminada con gol incluido.
Culminada con gol que
se... ¿Dónde están los que decían?
Se había quedado muy cerca en los últimos partidos, porque, bueno, por ejemplo, en el partido de la
última...
Se
había quedado muy cerca, es como el titular ese que leí en Marca el otro día, creo que era con Bellingham, el semigol del pseudopase de... una actuación
casi,
increíble.
Casi todo.
Era, era casi asistencia, casi gol y casi no sé qué. Bueno, digo, bueno,
era tan casi que golpeó en el larguero. A partir de ella, pues vosotros sacáis las conclusiones de lo cerca que estuvo o no de marcar. En el último parón contra Malta, también en este último partido antes del de ayer contra Inglaterra, una llegada desde atrás que también estuvo a punto de ver portería y ayer finalmente lo hizo, se estrenó con la selección española sub-21, luego pudo marcar un segundo tanto en el tramo final de partido, de los valencianistas el que más minutos ha completado en esta convocatoria. La verdad que llega muy enchufado por eso, porque está transmitiendo muy buenas sensaciones.
El sábado suplente.
En los partidos con la sub-21.
Sí. Bueno, su mejor actuación esta temporada fue contra el Girona, ¿no, Iván? Sí. Y al partido siguiente contra el Osasuna fue suplente.
Sí, no es la información que venimos contando, aunque Guillamón,
no está Pepelu.
Guillamón está trabajando con el grupo, pero no está todavía ni Javi Guerra ni
Enfar con la selección. No está Pepelu, vamos, tiene que ser titular.
Sería criminal, bajo mi punto de vista. Por llamarlo de alguna
como
forma.
Mínimo. Sí, mínimo. Sí, como mínimo criminal, claro.
Te he visto bastante neutral.
Es que ya no sé por dónde voy. Simplemente vamos a escuchar a Javi Guerra, que valoraba su primer gol con la selección y sobre todo lo que va a ser el partido del sábado contra el Betis en Mestalla, donde espera lógicamente también, como todo el equipo, porque ayer tanto Diego López como Javi Guerra posaron con la camiseta de dedicatoria a las víctimas de la Dana en Valencia, pues esperando que sea un día bonito en Mestalla el sábado.
Aparte de que era mi primer gol con la selección, también pues la situación que estamos pasando en Valencia, que bueno, si se puede dar ánimos de esa forma, pues encantado y nada, eso, dar ánimos a la gente de allí. El míster también nos pide a los mediocentros que lleguemos a área, que bueno, confiar también en que el compañero nos la va a poner y bueno, hoy se ha dado que Pablo ha puesto un balón que bueno, que ha sido muy bueno, que he llegado y me he encontrado con el balón y he podido marcar. Sabemos que hemos pasado un momento muy duro, pero bueno, queremos también jugar para nuestra afición, que jugamos en Mestalla e intentar brindarles una victoria y nada, que sea un día bonito para todos y mandar mucha ayuda a la gente que aún está sufriendo.
A pesar de lo que se dijo en verano, había dos nombres en la rampa de salida por encima del resto, que eran Mamardashvili y Javi Guerra. Mamardashvili firmó por el Liverpool, se ha quedado cedido en el Valencia. Javi Guerra tenía la maleta en el maletero para marcharse a pasar el reconocimiento médico un miércoles, recuerdo, a Madrid, en pleno mes de agosto, y firmar por el Atlético de Madrid, algo que al final se echó atrás la operación. Pero vamos, la situación estaba así con Javi Guerra. La pregunta es obligada y tenemos información al respecto, Iván. ¿Va a pasar algo con Javi Guerra este mercado de invierno?
Bueno, puede pasar igual que pasó en verano, porque ya en verano acuérdate que estaba el Atlético de Madrid, que como dices estuvo muy, muy cerquita, también la Real, el Girona, hicieron sus ofertas y la Premier no acabó de dar el paso, pero también tanteó la posibilidad de hacerse con el futbolista. Es una realidad, y viendo su nivel en la sub-21 con más capacidad para correr y con mucha más libertad para llegar a área rival, que es un talento que en el mercado europeo está muy bien valorado, y a partir de ahí, a esta hora de la tarde, no hay nada para el mercado invernal, todavía es pronto. El Valencia traslada que no está en sus planes vender en este mercado invernal. Veremos a ver, desde luego Baraja no quiere que salgan futbolistas, pero como siempre con Peter Lim hay que dejarlo todo en el asterisco. Y me apuntaban pues eso, que habrá que estar pendientes, como estuvimos en verano, por ejemplo, del Atlético de Madrid o de clubes Premier que, ya digo, no acabaron de dar el paso, pero que en su momento mostraron interés y que han hecho lo propio también a lo largo de todos estos meses.
Asunto financiero, hablando de Peter Lim y de la pasta, Villarejo, seguimos contando más detalles en torno a la próxima junta de accionistas y a las cuentas del club.
Sí, ayer ya vimos algunos titulares, hoy podemos apuntar otros detalles, por ejemplo, que en ingresos se ha bajado bastante de los 121 millones en 2023 a los 106 millones en este año que cerramos 2024. ¿Por qué? De otras cosas, porque, por ejemplo, estaban los 5 millones de la Supercopa que se negociaron, eso ya los tienes. Ayer ya dijimos que hay 7 millones de derechos de televisión menos y hay menos ingresos comerciales, entre otras cosas, por ejemplo, el caso Cazú, que dio la escapada después del asunto aquel del racismo y el Valencia tuvo que abrir la puerta para la marcha del sponsor entonces. Capítulo de gastos se ha rebajado de los 134 millones, el año pasado, 2024, hubo 112 millones de gastos. Hay un superávit mínimo, pero ya lo dijimos ayer, después de 6 ejercicios hay superávit de 168.000 euros, con lo cual más importante, y la deuda neta del club ahora está situada en 284 millones. 115 millones de esos son a corto plazo. Sigue siendo mucho, pero la realidad también, hay que decirlo todo, es que se ha rebajado en 13 millones y medio la deuda neta del club. Y lo que sigue agobiando y atosigando al club en el capítulo de gastos de su presupuesto sigue siendo, evidentemente, los gastos financieros que tienen por todos los préstamos. Por eso, ¿qué ha hecho? Pedir financiación a Goldman Sachs, como conocimos hace ya algunas semanas, mediante dos préstamos que suman un total de 186 millones de euros, uno de 121,3 y otro de 65 millones de euros. ¿Con eso qué logra? Patapaván y situar la deuda a largo plazo. Hay que decir que los 121 millones te lo dejan varios prestamistas americanos y que se va a devolver en una media de 10 años, que las garantías de ese préstamo de 121 millones son los derechos de televisión y los ingresos de sponsorización, y que luego están los 65 millones que te da Goldman, o mejor dicho, te los deja con un préstamo puente mientras tú consigues el tercer préstamo que estás buscando, que es de 325 millones. Cuando consigas estos 325 millones, que serán imputables al nuevo estadio, tú a Goldman le devolverás esos 65 millones y lo introducirás en este nuevo préstamo de 325 millones. Cosas de ese préstamo de 325 millones, que insisto, se está todavía negociando a la búsqueda para refinanciar el asunto del nuevo estadio. Será un préstamo a 20-25 años, con lo cual, evidentemente, la amortización año a año será menor del agobio que tienes hoy en día. ¿Y se irá amortizando con qué? Pues con la venta de la parcela del viejo Mestalla. No han querido decir, pero lo han tasado por encima de los 100 millones de euros.
Pues va bajando, ¿eh?
Con la... Digo estimado, ¿eh? No han querido decir una cifra exacta.
Yo la última que recuerdo era en torno a 150 millones de euros.
Bueno. Yo creo que no han querido decirlo, pero me parecería mucha distancia. Por lo que dices, de entre más de 100 y a 150, no creo.
Yo creo que era 120, 118, ¿no? Algo así.
Sí. La zona del terciario, los famosos 35 millones de Atilán, el edificio de las oficinas donde están ahora mismo. Es decir, que cuando eso se vaya vendiendo, se va amortizando el préstamo de 325 millones. ¿Qué se consigue con esto? Pues varias cosas. Digo, en la parcela, vamos a decir, positiva, porque después pues iremos a la negativa. En la positiva es 2 años de oxígeno, porque los dos primeros años son de carencia y solo pagas intereses. Luego que se van a bajar los intereses y deuda que se paga año a año. Ahora mismo, con los préstamos que tenías, pagabas 38 millones de euros entre deuda e intereses y vas a pasar a pagar 32 millones anuales.
Son 6 kilos menos.
6 kilos menos. Liberas, esto es importante, cargas sobre la parcela del viejo Mestalla, que eso para una futura venta siempre es da facilidades para el que quiera comprar ese viejo. No es lo mismo que tenga una carga hipotecaria que no. Uh-huh. Y luego está el asunto de la famosa quita, con la que, insisto, nos hemos familiarizado esa palabra, que estaba dentro del préstamo con CaixaBank de 60 millones, que se ha quitado, y por lo tanto LIM también tiene más facilidades para vender sus acciones, que las tenía igualmente, pero no es lo mismo venderlo con una carga de 60 millones detrás que tendrías que refinanciar tú con CaixaBank o con el banco que toque, que no tenerlas. No se sabe todavía el coste del nuevo estadio, pero insisto que los números marean. Y con esto voy a cerrar porque es muy farragoso los números. Te vas a meter en un jardín que se llama 325 millones de la financiación que estás uh-huh. buscando, uh-huh. 121 millones del préstamo que ya te han dado,
la que te acaban de dar,
el de los 10 años, y 80 que le tienes que pagar a CVC, uh-huh. que es una cuenta de los derechos televisivos durante 50 años.
Pero hay que pagarlos.
Hay que pagarlos. Total son 526 millones. Súmale 35 que le debes al IM. Y claro, la pregunta es, y la hemos hecho, ¿no os asusta Club Valencia Club de Fútbol? Y la respuesta es, sí, claro que asusta, preferiríamos no tenerlo. Pero o esto, coger aire y poner en marcha la venta del viejo Mestalla y la finalización de las obras del nuevo estadio, o tenemos deuda y además tenemos dos estadios que no nos reportan ningún beneficio. Así que Esa es la respuesta a estos números que, insisto, asustan. ¿Se puede arrancar el nuevo estadio el 12 de enero? Sí, se puede arrancar ahora mismo con los 80 millones de CVC a la espera de que se cierre este préstamo.
Se puede arrancar, no, están en la obligación de arrancar. Es que aquí parece que nos olvidamos de que hay unas obligaciones y unos compromisos adquiridos. Que ya sé que antes era papel mojado para Lim, pero es que acaban de volver a firmar unos nuevos compromisos con el ayuntamiento que indican que tiene que arrancar, tiene la obligación de arrancar la reanudación de las obras en el mes de enero. Y yo es que está todo muy bien. Alguien lo pagará, que decía aquel. Patapavant, alguien lo pagará. Y ahora ganamos aire, ganamos oxígeno. Dos años que ganamos aire y oxígeno. Si es que el problema es que el Valencia Club de Fútbol desde hace años que ha perdido su razón de ser, que es el club de fútbol. Estamos hablando aquí de oxígeno, de dos años donde vamos a poder respirar. ¿Respirar para qué? ¿Vais a fichar jugadores? ¿Vais a pelear por ganar partidos? Porque el equipo está en primera división y aspire a competición europea, que es por donde llega el dinero. Y insisto, la razón de ser de un club de fútbol, no los números, ni el oxígeno, ni... Esto está bien si va acompañado de la razón de ser de un club de fútbol, que es ganar partidos, tener mejores jugadores. Es que aquí es menos derechos televisivos, menos ingresos en marketing, menos coste de la plantilla, menos inversión en fichajes. Si es que, ¿cuál es la razón de ser del Valencia? ¿Sobrevivir cómo? ¿Dando la espalda a su razón de ser? ¿Dándole la espalda a sus clientes, que son los aficionados? Esa es la razón de ser. Tenemos que comprar que han refinanciado la deuda, como todas las empresas cuando se ahogan. Y más del tamaño del Valencia. Pues refinancia la deuda a 25 años. Pata pa' van. Pero por el camino sigues apostando por lo que tienes que apostar, que es el club de fútbol. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Y ese es el problema que tiene el Valencia. Que le ha dado la espalda desde hace años a lo que tendría que ser su inversión. Porque, ¿qué van a hacer? ¿Un campo de 70.000 espectadores con el club en segunda? ¿Van a llenar 70.000 asientos con el club sin fichajes, vendiendo todo lo que puede, sin competición europea? ¿Para eso es la refinanciación? ¿Para tener un estadio de 70.000 personas sin la razón de ser, que es potenciar el club de fútbol? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces aquí estamos, pues bien, ven, ahí están los números. Pues una refinanciación, gana oxígeno en Valencia dos años. ¿Para qué? Seguramente para todo, menos para lo importante, que es para apostar por el club de fútbol. Para invertir ahora en el mercado de invierno 4 millones de euros para no perder 60 en verano con un descenso. Pero alguien se lo tendrá que decir a Lim, que hay que fichar a 4 jugadores como mínimo en el mercado de invierno para no irte a segunda. Porque donde va a perder 4 millones de euros en este mercado de invierno en fichajes, lo puede perder en verano 60 con el descenso. Son cosas sencillas. O sea, quiero decir, no hace falta los números ni ir a Harvard para saber que esto va de fútbol y de números sencillos. Que es inversión en plantilla, menos riesgo de descenso. Desinversión en plantilla cada verano, más riesgo de que algún día te toque la ruleta rusa y te vayas a segunda división. Pero bueno, ya lo verá quien lo tenga que ver. Enseguida más cosas.
Sacas para escombros, recogidas diarias, sacos de hasta una tonelada, rápidas, económicas, de venta en centros de construcción y bricolaje.
O en el 662-000-111. 662-000-111. Let's make tonight the weekend. I don't
wanna wait. I don't wanna wait. Volvemos a hablar del Levante. Pedro, adiós a la Copa ante un segunda ref, tintes de humillación. Pontevedra 4, Levante 1. Una cosa es caer eliminado y otra cosa es lo que vimos ayer.
Sí, tampoco es cuestión, o yo por lo menos no es para rasgarse las vestiduras.
Vamos a cargar las tintas contra...
Porque me refiero que la idea era clara. Nadie quería pasar, pero claro, que te
sí,
metan...
pero deja mal a los que jugaron, que sí. Son los menos habituales y que tenían una oportunidad para seguir cogiendo minutos y en una competición que podía ser la suya.
Sí, pero por ejemplo, Fabricio, que está en boca de todos, que no lo está haciendo bien, que no es el que parecía el año pasado, que era explosivo y que desbordaba. Fabricio, a los 20 minutos, se pone a jugar de una especie de extremo izquierdo ahí haciendo trabajo en banda, que es muy difícil que brille. Que no estoy excusándolo, porque hizo un partido lamentable. Pero claro, es que vino todo muy torcido por la expulsión de Marcos Navarro y por todo lo que vino después. Pero en líneas generales, un desastre, aunque lo importante es el viernes en Ferrol.
Redacción de Marca, Noel Rodilla. ¿Es un fracaso o se le puede perdonar? Hola, Noel.
Hola Hugo, fracaso para nada, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dijo el propio Calero en la previa al encuentro ante el Pontevedra. Cito textualmente, la Liga es lo que nos da de comer. Este es un mensaje claro de que la Copa importaba nada o menos. Las críticas que pueda recibir en el día de hoy el equipo, o más concretamente el entrenador de Parla, se centra por el resultado, abultado y merecido para los gallegos, viendo y analizando el partido del cuadro granota. Fracaso sería si esto ocurre este viernes ante el Racing de Ferrol, que sí que es el partido que te da de comer. Lo que de verdad me preocupa del partido de ayer, por encima de todo, es la brutal diferencia que existe entre la primera y la segunda línea de la plantilla y el escaso fondo de armario que tiene el club para el exigente reto que es permanecer en la parte alta de la clasificación. Eso es lo que realmente me preocupa, más viendo el apretado calendario que tiene el Levante antes del parón de Navidad.
Gracias, Noel. Calero, muy crítico con la derrota, ya lo escuchábamos en la portada.
Sí, estuvo muy crítico con el equipo, asumió, como no podía ser de otra manera, todas las culpas, pero estaba lógicamente cabreado porque sabe que lo que hicieron los suyos no estuvo bien. Pero lo dicho, ya había...
Ferrol viernes.
Eso, ya había comentado Calero que lo que da de comer es la Liga y en eso se tiene que centrar desde ya. Mañana, en principio, se espera a Cochoras Billy para entrenar con el equipo. Y Morales, con 325 partidos, ya es el jugador en la historia del Levante con más partidos en el fútbol profesional.
Y nos marchamos, como siempre, con un buen mensaje de nuestros amigos de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, que os recuerdo continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana. Asimismo nos recuerda que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de Micermasco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Quart de Poblet. Para más información, toma nota, consulta la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. 3:30, traten de ser felices. Buenas tardes, adiós.